Don Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Don Enrique, buenas noches.
Buenas noches.
Y muchas gracias por atender de nuevo nuestra llamada. Es para nosotros siempre un auténtico placer.
No, el placer es mío, además de compartir contigo, Juanma, y con el profesor, que siempre es un orgullo y un honor poder hacerlo.
Muy bien. Hoy hemos recibido en casa las 5 mascarillas del Ayuntamiento de Madrid. Spain is different, señor consejero, también en esto, porque yo lo último que podría esperar es que se criticara a la Comunidad de Madrid por dotarnos a todos los madrileños, de mascarillas buenas. Yo pensaba que debería ser al revés. Yo decía, bueno, oye, se puede criticar a la comunidad por haber comprado mascarillas fake, por decirnos, oye, mira, os vamos a dar estas mascarillas que van a ser todas unas mascarillas chuchurrías, no os las pongáis porque no vais a estar protegidos. Pero llegar a la perversión intelectual, Enrique, de criticar a la Comunidad de Madrid por dotarnos a todos los madrileños de buenas mascarillas, esto ya me parece perverso.
Absolutamente. Además, me ha parecido una campaña que han tratado de hacer, que al final no han conseguido nada porque el resultado está donde está, ¿no? Más de 2 millones de madrileños han recogido su mascarilla, que es una evolución más que la FFP2, que es una NK95, que es una mascarilla pues que además protege bien, ¿no? Que es la que utilizan también los profesionales en determinadas situaciones, y yo creo que no puede ser nunca motivo de crítica el tratar de proteger a tus ciudadanos. Me parece una campaña que además, precisamente de algunos, especialmente de sindicatos, que cuando no teníamos equipos de protección individual, cuando el Ministerio asumió la compra centralizada, ahí no realizaron ninguna queja, y cuando llegaron algunas mascarillas defectuosas tampoco hicieron esa campaña tan hostil a que los madrileños tengan mascarillas para protegerse, que es algo que resulta, vamos, absolutamente sorprendente. Pero bueno, yo me quedo con que hay muchos madrileños que han ido a las farmacias. Además, agradezco a los farmacéuticos esa campaña que han hecho, porque supone repartir muchas mascarillas al día, y además lo han hecho absolutamente de manera desinteresada y, bueno, porque es una red que tenemos muy potente de 2.900 farmacias, y yo me quedo con eso, ¿no? Que los madrileños sigan, que tienen tiempo, que tenemos millones de mascarillas para repartir y vamos a seguir haciéndolo.
El otro día Tomás Guas, que es muy gracioso, le mando, por cierto, un beso desde aquí, decía, la presidenta publicaba un tuit en su perfil y decía, hoy llegan a Madrid otros 2 aviones o 3 aviones, no me acuerdo exactamente, con no sé cuánto material sanitario. Y entonces respondía Tomás Guas, decía, otros tantos aviones con material sanitario. Y dice, ya está bien, dimita usted de una vez y que se ponga en la presidencia, por ejemplo, Simancas. Claro, es que no hacen más que llegar aviones todos los días, toneladas de material sanitario. Ya está bien. ¿No? Paren ustedes un poco.
Sí. Bueno, es que ahí no vamos a dejar de hacerlo, porque bueno, ya han llegado 10 aviones procedentes de China, que menos mal que creamos ese corredor, ¿no? Que trae equipamiento sanitario, pues ahora con las mascarillas, pero también para los profesionales sanitarios, porque si no hubiésemos tenido esa vía, además que tengo que decir que fue impulso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, yo no sé cómo hubiésemos conseguido, porque o sea, la proporción que hemos recibido de material del gobierno de España con respecto a lo que ha aportado la comunidad apenas es un 20%, y además las necesidades de Madrid, pues bueno, por todo lo que ha significado esta pandemia, son muy altas, y ahora de cara a la desescalada, uno de los puntos importantes era establecer un estocaje de varios días. Nosotros hemos establecido que al menos durante 45 días tengamos esos equipos de protección individual garantizados para los profesionales sanitarios, y ahí vamos a seguir trabajando, y si hay que traer más aviones pues los traeremos, porque fue nuestro principal misión, y además es uno de los puntos más críticos, que era proteger al profesional para que pueda atender a las personas, a los pacientes o a los enfermos contagiados, y eso vamos a seguir teniéndolo como máxima.
Ahora le dejo con el doctor de la Morena, por supuesto, y también con Felipe y Puerta, si quieren hacerle alguna pregunta, pero bueno, hoy ponía un tuit diciendo, van a por ella, es de primero de comunismo. Es así, o sea, esto no... no tienes que pasar a segundo, eso lo enseñan en primero de comunismo, te enseñan cómo tienes que hacer las campañas, ¿no?, contra alguien. Está claro que esto es así. Y la pregunta que se está haciendo ahora mismo mucha gente en algunas comunidades, porque a fase 1 ha pasado la mitad del país y otra mitad está en fase 0 todavía, es en lo que atañe a la Comunidad de Madrid, si usted, como consejero de Sanidad de la comunidad, piensa que este próximo lunes existen posibilidades de que pase por fin la comunidad a fase 1.
Pues hombre, ya no hay motivos para que no pasemos a esa fase 1. Nosotros ya la semana pasada, bueno, presentamos ese informe donde argumentábamos, es un informe además muy muy completo, ¿no?, en todos los sentidos, donde uno cuenta su respuesta asistencial, su capacidad desde la salud pública, pero a todos los niveles de atención primaria, de hospitales, la capacidad de sus sistemas de información. Y bueno, el argumento que dio el Ministerio es que con los casos nuevos que se van detectando, que cada vez son menos, que deberíamos de potenciar la red de atención primaria, que ya hemos reforzado con personal suficiente, pues para también con esa red para hacer las PCRs, ¿no?, diagnósticas que nos pide el Ministerio, y luego también pues lo que llaman los técnicos de salud pública, que llaman rastreadores, que no les gusta que les llamen así, pero bueno, que son los que hacen las encuestas epidemiológicas tanto al nuevo caso COVID como a su red de contactos, ¿no? Entonces lo que se hace es pues cambiar, volver a la estrategia inicial, ¿no? Cuando teníamos un caso, hacer la trazabilidad de todos sus contactos y hacer confinamientos, aislamientos de carácter individual o familiar, y no tener que llegar a lo que hemos vivido, que es, bueno, pues a ese confinamiento comunitario, que ha sido pues lo que nos ha tenido estos meses, ¿no? Entonces, esa era una de las de las cuestiones que nos planteaba el Ministerio, y nosotros, claro, ya lo teníamos preparado para este lunes, para ayer haber empezamos y estamos ahora ya pues evolucionándolo y sobre todo contrastando datos, y ya el lunes en el Consejo Interterritorial volví a pedir al ministro que Madrid estaba preparado para pasar de fase, y así lo hemos pedido. Presentaremos mañana otra vez el informe actualizando esos datos de estos días de funcionamiento de esa red, tanto de salud pública como de atención primaria, que controla esos casos nuevos. Uh-huh. Y a partir de ahí pues yo creo que ya hay que pasar a la fase 1, y yo creo que ahí el elemento fundamental, sobre todo y viendo la respuesta de los madrileños, hay que confiar en la responsabilidad de los madrileños, sobre todo con esas decisiones de carácter individual, ¿no? Claro, claro. El utilizar la mascarilla, lavado de manos, eso, mantener la distancia, eso es la clave de todo, porque uno puede tener un plan de desescalada maravilloso, que si no partimos de ese elemento individual de protección, el resto va a ser más complicado.
Doctor de la Morena, don Enrique.
Buenas noches. Sí, comencipemos.
No, si tiene alguna cuestión para el consejero, el señor consejero.
Bueno, primero vamos a hacer el resumen y luego le voy a hacer una pregunta para que los madrileños sepan lo que está haciendo nuestro consejero.
Muy bien.
Bueno, pues hoy hemos tenido de altas 147. En España ha habido 176 fallecimientos, de los cuales corresponden 37 a nuestra comunidad. De todos los curados que hay, son 138.980, y de Madrid ya estamos en 39.751. De hospitalizados van descendiendo 2.357 y de UCI 431. Quedan 4 hoteles medicalizados, en los cuales quedan solo 75 pacientes. En estos hoteles se han dado de alta 2.790 personas. O sea que nos acercamos al 20. Yo el 20 de mayo espero que Comunidad de Madrid no tenga ningún fallecimiento. Y quedan pocos días, ¿no? Y yo, aprovechando que tenemos a mi querido consejero, ¿cuándo se va a comenzar con el resto de los comuneros para los análisis del test rápido o de la PCR? ¿Se van a empezar pronto?
Sí, nosotros en esta estrategia de lo que es, o sea, hay que distinguir, bueno, con el doctor de la Morena no hace falta explicárselo, pero bueno, sí que quiero ponerlo como premisa inicial, tenemos la parte...
Pero a mí sí, Enrique, a mí sí.
Perfecto. Pues nosotros hay una parte que es la parte diagnóstica, que es lo que dice la orden del Ministerio, que son las PCRs, que es lo que mide la carga viral del virus, y luego los estudios de seroprevalencia, que digamos que son los test rápidos que determinan pues cómo, qué grado de contacto se ha tenido con el virus y si uno está inmunizado. Entonces, Nosotros lo que hemos hecho dentro de esa estrategia, lo primero que tenemos que ver es la capacidad que tenemos para hacer PCRs, porque al fin y al cabo, aunque uno no haga el estudio de prevalencia, si es positivo tiene que determinar también la PCR, ¿no? Que era esa capacidad. A día de hoy, pues tenemos estamos capacitados entre las 11.000 que se hacen en hospitales más las 4.000 que se hacen en laboratorio privado, llegamos a 15.000 PCRs al día, que es una cifra muy alta, ¿no? Que eso nos permite saber los casos nuevos, ¿no? Entonces, una vez que tengamos eso, nosotros nuestra estrategia ha sido empezar primero con los grupos que son más vulnerables. ¿Cuál ha sido? Profesionales sanitarios, que hemos hecho ese entre este test y PCRs a 105.000 profesionales, en residencias de ancianos, tanto para los residentes como para el personal sanitario, que ya se está comenzando, y la siguiente es hacer también los test a todos los pacientes, que ya se ha comenzado también, que han sido motivo de seguimiento por la red de atención primaria, que ahí estamos cerca de 270.000 pacientes. Entonces, yo creo que ahí hay una cifra bastante importante que nos determina casi 500.000 de madrileños, que es una cifra, digamos, los que están los que han sido más vulnerables o los que han estado más expuestos en contacto con el virus. A partir de ahí, ¿cuál es el siguiente? Ya empezamos con muestreos poblacionales. Se van a hacer a distintos niveles, o por zonas, o por cohortes de edad, o por comorbilidades. O sea, se van a hacer estudios para realmente, que es el objetivo fundamental, saber cómo se ha comportado la pandemia en nuestra comunidad, o sea, saber qué grado de contagio hemos tenido dentro de nuestra comunidad. Ya empiezan a llegar los estudios de profesionales sanitarios, que, bueno, el porcentaje va variando según hospitales, pero son cifras altas, puesto que, claro, los hospitales se han convertido en reservorio del virus, ¿no? Y entonces hemos tenido un porcentaje, pues, dependiendo, ¿no? Los hay entre el 13 y el 21% de profesionales contagiados, lo cual es una cifra que te empieza a dar una orientación de cómo se ha comportado dentro de nuestra comunidad. También se está haciendo en residencias de ancianos, donde el porcentaje es más alto, y entonces, a partir de ahí ya tenemos que saber ese grado de contacto. Y entonces, una vez que sepamos exactamente cómo se ha comportado dentro de nuestra comunidad, lo siguiente es el rastreo de los casos nuevos. Esa es la clave para que nosotros podamos ir caso a caso, aislando, conteniendo al virus, y sobre todo, pues, que esa vuelta a la actividad diaria normal, pues, se pueda producir de una manera mucho más segura y mucho más controlada, ¿no? Ese es el objetivo y esa es la estrategia, tratando de definirla así en poco tiempo.
Sí, bueno, además hace usted bien en decir eso de la vuelta a la normalidad, porque eso de la nueva normalidad, cuando lo dice Marlaska, de verdad me ha hecho a temblar. ¿Alguna pregunta, Felipe?
Sí,
querías.
Consejero, ¿sí? Quería aprovecharle al hilo de lo que tú le has cuestionado, Juanma, y es, consejero, porcentaje ahora mismo, bajo su criterio, desde su punto de vista, que tiene Madrid, la Comunidad de Madrid, nuestra Comunidad de Madrid, para pasar a la fase 1.
Bueno, si fuese por la preparación que tiene desde la Comunidad de Madrid ahora mismo, y además analizando, porque aquí hay que ser muy fríos en el análisis, yo tengo que valorar sobre todo la respuesta asistencial que tenemos que dar, que es lo que nos ha pedido el Ministerio. O sea, nosotros ahora, hombre, hay algún matiz por no dejarlo al 100%, pero a nosotros, o sea, ahora mismo estamos en un 95% de posibilidades de entrar. Ahora bien, la decisión no es nuestra, pero nosotros vamos, desde luego, vamos a insistir en que Madrid merece el paso de fase.
Es optimista, ¿no? ¿Cree que el gobierno dará el ok o lo frenará?
Bueno, nosotros, pues, yo espero que... Yo soy optimista, soy bastante optimista, porque, claro, soy del Atleti, imagínese. Pero la verdad
entonces
es que...
Entonces yo no sé si vamos a pasar de fase.
No, vamos a pasar. Yo creo que hay más del 95 que dice, bueno, que dice mi tocayo.
Es que, Enrique, yo... pensando sobre esto, digo, igual estoy diciendo una chorrada, ¿eh? Sí, lo estoy diciendo, señor consejero, usted con total confianza, ¿eh? Me dice, Juanma, estás diciendo una chorrada. Felipe me lo dice muchas veces y no pasa nada, ¿eh? No me voy a ofender. Pero yo estaba pensando, digo, ¿y no habrá dicho el filósofo que no? Porque el viernes es San Isidro.
Vamos, no creo que sea, vamos, yo sinceramente no creo que sea así. Nosotros hemos sido muy rigurosos a la hora de de tomar esa decisión, insisto, y además nosotros no tomaríamos esa decisión si no supiésemos que Madrid está preparado para dar ese paso.
No, lo digo, ¿sabes por qué lo digo, no? Digo, porque sí. Digo, buh, sí. Viene sí. San Isidro, festivo en Madrid, sábado y domingo, sí. dos meses sin salir, madre mía, la que se nos viene encima. No, ¿no cree usted, no ha pensado usted en esa posibilidad, no?
Sí, bueno, aquí hay veces que hay que pensar mal, claro. ¿No? Yo creo que no hay que descartar el pensar mal, pero sí que digo, y además yo creo que también es, hay que tener confianza en los madrileños, por lo que he dicho, en esa parte de la protección individual. O sea, hay que dar ese paso, porque Madrid ha sido una región azotada por el coronavirus. Yo creo que todos hemos vivido situaciones durísimas en todos estos dos meses y yo creo que estamos lo suficientemente concienciados como para dar ese paso. Yo creo que hay que hacerlo, además, porque hay una parte que es fundamental para nuestra salud, ¿no? Que es aprender a protegernos y para poder dar ese paso a la fase 1. Y yo creo que es fundamental.
Ilie, ¿quieres algo?
Sí, tengo oportunidad de hacer una pregunta a cada uno.
Sí. Si son rápidas, sí, porque luego Luis Herrero me acusa, si tú lo que quieres es hacer información política, en realidad, bueno, esto no es información política, esto es información sanitaria de interés general, pero este, aunque no lo parezca, es un programa de deportes, pero bueno, venga, adelante.
Es que es un deporte, la ciencia es un deporte.
Sí, es verdad, también es verdad, venga, dos preguntas, venga.
Si quieres, como Felipe le ha preguntado al señor consejero, yo le pregunto al doctor. Que además es más, digamos, más deportiva la pregunta. Estos días se está hablando mucho, la Bundesliga vuelve el fin de semana, está hablando del regreso de la Liga y de la Premier League, y por ejemplo en la Premier League mañana hay una reunión porque los jugadores dicen, oye, no nos sentimos seguros, no queremos volver. Me gustaría saber, porque se habla mucho, pero no he oído nunca a ningún experto hablar de eso específicamente. ¿Cuál es el riesgo de que un jugador se contagie durante un partido? Es decir, por supuesto, si hay algún jugador contagiado, pero imaginemos el caso en que hay un partido de fútbol y hay un jugador contagiado. ¿Cuál es el riesgo de que contagie a los demás? Porque se dice mucho en el fútbol, es un deporte de contacto, ¿no? Como diciendo, bueno, es que si hay un jugador contagiado va a contagiar a los 22, vamos, a los 21. ¿Cuál es el riesgo real de que un jugador se contagie durante un partido?
Entiendo la pregunta. Tenemos dos médicos en la sala, ¿eh? No solamente el doctor de la Morena, o sea que cualquiera de los dos,
quien quiera.
Cualquiera.
El consejero. Sí, y luego después yo.
Sí, porque parece, es verdad, la pregunta, Enríquez, la pregunta que traslada Ilie tiene mucho sentido porque da la sensación de que efectivamente si hay un jugador que está infectado por el coronavirus, es inevitable que contagie a los otros 21 jugadores.
Pero si no puede jugar, si está infectado. Bueno,
digo, en el hipotético caso de que jugara Felipe, ya sabemos que se le cortaría antes, ¿no? Pero claro. En el hipotético caso de que jugara, la pregunta tiene mucho sentido. ¿Qué posibilidades hay de que contagie a todo el mundo? ¿O a quién contagiaría, no?
Sí. Bien, yo creo que ahí el índice de contagiosidad pues se mide por varias cuestiones, ¿no? Uno es la proximidad, otro el tiempo de exposición al paciente que está contagiado. Yo creo que aquí hay que valorar dos cosas. Primero, o sea, para que el riesgo cero de los futbolistas a la hora de volver a reanudar la liga, el riesgo cero realmente no es muy complicado de llegar a alcanzar, ¿no? Pero sí que hay decisiones que son previas, que además que ya he visto que dentro, porque estuve viendo por curiosidad el protocolo de la Liga de Fútbol Profesional, yo creo que era un poco un protocolo ciertamente exagerado, porque ahora si uno al futbolista le hace la PCR y le hace el estudio seroprevalencia, realmente sí que puede saber exactamente la situación tanto inmunológica como de carga viral que puede tener, con lo cual uno sabe si es negativo o si es positivo, si ha sido, digamos, si ha sido asintomático o ya está contagiado, o sea que tú puedes tener esa situación. Si nosotros eso lo tenemos controlado con una periodicidad que no tiene por qué ser diaria, ¿no? Que aunque el periodo de incubación del virus son 7 días, si uno hace ese estudio, esa PCR, esa parte diagnóstica y ese estudio seroprevalencia, sabe perfectamente cuál es el estado del jugador, ¿no? Ahí lo que influye, y además que algunos futbolistas, por entrevistas que he visto, o sea, no solo le preocupa de futbolista a futbolista porque son los que están más controlados, sino realmente con todo lo que rodea al futbolista, ¿no? Que también pues entran en instalaciones deportivas, hay fisios, hay médicos, hay entrenadores, hay gente de seguridad. O sea que realmente lo que hay que hacer es saber cuál es su estado o en qué situación se encuentra, y luego hay que reconocer que el índice de contagio de un futbolista en un partido de fútbol, hombre, hay muchos momentos de contacto, pero no creo que sea más elevado que por ejemplo cuando uno viaja en metro y esté durante 20 minutos acompañando a alguien de estación a estación, ¿no? Entonces yo creo que hay que partir de esas dos premisas. Primero, saber la situación de todos los futbolistas, en qué estado se encuentran, y luego a partir de ahí, pues y con una precaución y sabiendo que el riesgo cero es imposible de conseguir, ¿sabes? Pues a partir de ahí yo creo que si todos los se hacen esos análisis de manera permanente, yo entiendo que a raíz de jugar un partido de fútbol el número de contagios tiene que ser prácticamente nulo.
Muy bien, pues nada.
Exacto.
Enrique Ruiz Escudero, pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Habla usted mucho con el señor alcalde?
Sí.
Bueno, del Atleti también,
Con
del
Atleti. Estamos muy bien.
Sí,
estamos muy bien.
Dígale, estuve anoche con Juanma y me ha dicho que te están esperando aquí.
Vale, yo te lo digo. Además, mañana probablemente tengamos una reunión con él.
Pues fenomenal.
Mañana se lo digo.
Fenomenal. Tienen ustedes una reunión para esto en concreto que les he dicho yo,
sí.
¿No? Luego hay otras cosas además, ¿no?
Exactamente. O sea,
se van a reunir para esto y luego hay otras cosas más además, ¿no?
Exactamente. Vamos a ver para si viene al programa y luego ya hablaremos.
Eso es, muy bien. Enrique, un placer como siempre. Muchas gracias por estar con
nosotros.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Mucha suerte, mucho ánimo. Hasta luego.